dirección nosotros desde el Indotel, yo solo tengo un año en Indotel, hay que decirlo, tengo 12
Y
meses.
parece mucho más,
Sí,
pero
lo que hemos hecho es hacer una contribución con lo que muchos llaman la brecha digital. Me explico. Así como la inequidad, la desigualdad son factores propios del debate económico tradicional, lo que ha pasado con el mundo de la tecnología es que cuando la mayoría no accesa a esas herramientas tecnológicas, se queda en el rezago. Es una especie de analfabetismo del siglo XXI. Y yo siempre lo ilustro, más allá de las estadísticas que son importantes, la actuación que tenemos nosotros, me pasa, imagínate a ti con tu hija, me pasa a mí con la mía, que me dice, papá, pásame el teléfono que tú eres muy análogo. Déjame usar el iPad que tú vas muy lento.
yo te hice el cuento a ti de la mía, que cuando estoy atrancadita en eso, dame más. Y en segundos, señores, una destreza tremenda. Digo, pero enséñame, dice,
Porque,
patata diciembre
sí,
aquí.
porque es una
Oye,
generación tecnológica del
claro.
clic, de la velocidad. Y eso es un factor importante porque en países como los nuestros, yo debo decir que en la República Dominicana, 88.5% de la población tiene acceso al Internet. Y que eso implica que más o menos 10.400.000 dominicanos y dominicanas tienen esa herramienta. Lo que uno se pregunta es, ¿cuál es el carácter productivo del uso de esa herramienta? Nosotros somos de una generación intermedia, que estudiamos sin ChatGPT, que tiene
Dando viaje para la biblioteca, señores, y
correcto.
rogándole al señor que la enciclopedia Aquiles tuviera las páginas que
Eso es cierto,
necesitábamos.
eso es
Eso
cierto.
era así,
Digo, tú
¿eh?
se lo cuentas a tus hijos y dicen que es mentira.
No, es
Es
verdad.
verdad.
Rogándole a Dios que tuvieran esas páginas para la investigación que tú tenías que hacer.
Correcto.
Ay, tú.
Entonces, ahora está a tiro de un clic. Que eso, Yagna, tiene también un estímulo a la holgazanería intelectual. Hay que decirlo, ¿eh? Porque quizás nosotros venimos de una generación donde la base literaria era importante. En el caso tuyo, que nunca te portaste mal, pero yo sí. Mi mamá, a
Ay,
fuerza de
eso lo
doña
tengo que
Beta
apuntar.
Samurai,
Lo tengo que apuntar.
yo, por ejemplo, mis primeros pasos con el conocimiento era Principito, San Antonio Sanexpo. Mi mamá siempre me motivaba a la literatura clásica. Yo leía mucho Taras Bulba de Nicolás de Gogol, La madre de Gorki, Los hermanos Karamazov. Y entonces el mecanismo de evaluación era la chancleta samurái.
Con GPS.
Claro, con una capacidad de poner la direccional en cualquier lugar de la casa y golpearte una parte importante de tu cuerpo. Entonces, después, por ejemplo, mi mamá me ponía a leer a, no sé yo, Over, como más rarísimo, El masacre se pasa a pie, Freddy Pestó Castillo. Y yo, en ese mundo de creatividad, constituí mis humildes bases literarias. Eso te pasaba a ti y a la generación de nosotros.
Pero ¿a qué edad hiciste el clic? Porque tú eres una persona sumamente preparada,
Sí,
un lector
sí, sí,
voraz,
sí, pero
escritor, o sea, ¿cuándo fue?
eso me dio la base cultural.
La
Pero
chancleta tuvo,
eso
surgió
tuvo
su
sus
efecto,
efectos.
claro.
Por ejemplo, yo en algún momento tuve fascinación por la poesía.
Poeta
Sí,
también.
bueno,
Ay,
tenía
Dios.
fascinación por la poesía porque mis ancestros son de San Pedro de Macorís, que es una provincia donde la presencia del béisbol ahora es notable, pero antes eran poetas.
Es
Tipo Pedro
cierto,
Mir
es
de San Pedro de
cierto.
Macorís,
Ajá.
Norberto James Rowling, Freddy Pérez del Castillo. Entonces, qué sé yo, ese mundo era el resultado de un esfuerzo constante. Ahora la velocidad del clic te pone en otra dirección. Te doy ejemplos tan elementales como
Pero
los
eso de
siguientes.
la parte negativa, papá. Porque, o sea, la tecnología, brava,
Excelente.
maravilloso, excelente, pero esto se ha perdido.
Claro, el contacto
Y esto
personal.
no se puede perder.
Posible.
Y cuando te digo de contacto, está hecho de contacto del
Sí,
alma
sí, sí,
también, que
sí.
se puede vislumbrar a través de la poesía.
Claro. Entonces yo,
Como
por
más
ejemplo,
frío, no
sí.
sé.
Yo creo que la velocidad. Nosotros estamos viviendo en una época muy intensa. Y decía mi abuelita que el diablo está en los detalles. Entonces, frente a eso, tú tienes un mundo que está conectado, pero la gente distanciada.
Alguien dijo esa expresión, que estamos viviendo en la época de mayor comunicación, pero en la que sin embargo vivimos más solos.
Eso
¿Te
es correcto,
fijas, eh?
eso es correcto.
Y qué triste, ¿no?
Con la gravedad de que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, desde el punto de vista tecnológico y del acceso. Nosotros somos
Edith Febles, doña Edith Febles, en una conferencia magistral que dio en San Francisco de Macorís, recién.
Una estrella. ¿Del CEIBO?
Del CEIBO, sí.
Pero yo la acuso de traidora porque él hice ir.
¿Y tú eres?
De las estrellas orientales, hermana.
¡Ay, Dios mío! Entonces, bueno, valor.
Sí, entonces, yo digo que, por ejemplo, la República Dominicana es un país que en términos de acceso, conectividad, es un país privilegiado.
Sí.
Por ejemplo, este es un país que tiene una cobertura.
Pero desde hace mucho tiempo.
Sí. El problema es que ahora hay un despliegue por el concepto de fibra óptica que ha garantizado que muchas demarcaciones donde la fibra óptica no llega, ahí se incorpora el componente satelital. Piénsate en una escuela en Jimaní. Piénsate en una escuela en Partido de Jabón. Entonces, las características de la infraestructura, si en algunas poblaciones hay dificultad, la velocidad se mantiene en función de la capacidad que hemos tenido, por ejemplo, en el Indotel. Nosotros comenzamos un proyecto en coordinación con Claro, que era una licitación allá, en Buechío. Buechío pertenece a San Juan de la Maguana. Y nosotros, por ejemplo, conectamos 42 comunidades que son equivalentes a 125 mil habitantes. Ponte a pensar que un jovencito que vive en Los Patos de Barahona, pero tiene un primo que le mandó un iPad de Barcelona.
Ah,
él no podía hacer la tarea hasta que tú le conectaras. Claro. Nosotros le conectamos y tú dices, diablo, qué importante es eso. O un destacamento policial en Tabararriba, ASU, que todavía se utilizaba el libro récord y el lapicero papel mate. Entonces, cuando tú le conectas a ellos y a tiro de un clic ponía a un cabo de la policía, a un sargento, a tener acceso a cualquier información, tú le estás diciendo bienvenido al siglo XXI.
Pero también la capacitación es fundamental.
Nosotros hicimos un programa.
Porque yo estuve chequeando participaciones tuyas en otros programas, hablando con honestidad, y ahí hablaste de un programa de becas.
Nosotros hicimos, mira, nosotros
como unas 30.000 becas en el área de Santiago.
Nosotros hicimos dos cosas. Primero, lo formamos en el Infotec, hicimos un acuerdo. Porque si lo íbamos a modernizar, había que
claro, primero. Claro, obligatoriamente.
Fueron 3 meses en esa etapa de entrenamiento. Lo alfabetizamos digitalmente. Y lo otro fue que Dios siempre le manda unos ángeles a uno. Tengo unas amigas mexicanas, están vinculadas al Banco Mundial y al BID, que se han cogido de la buena manera con la República Dominicana. Repito, son ángeles que nos han mandado. Y ellos han facilitado 130.000 becas.
¡Qué maravilla!
Mira por qué eso es importante.
Ya. O sea, que lo de Santiago fue como una primera partida.
Primera partida, 30.000. Okay. Mira, lo de Santiago se hizo ¿por qué? Por las características de Santiago. Santiago es un centro de desarrollo.
Se produce la plata.
Donde el sector
ahí
de
se zona produce franca, la plata que gastamos aquí.
Donde el sector de zona franca ahí juega un rol estelar. Las zonas francas representan 189.000 empleos directos, 3.1% del PIB. Y el año pasado representaron 8.600 millones de dólares a la economía dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo de zona franca generó una revolución de tal manera que ya no es el típico modelo, sino es un modelo que desarrolla tecnología de punta. Donde la zona franca de Santiago y en otros puntos del país se está exportando productos médicos para 142 países. Entonces, quien era bueno fabricando telas, ¿verdad? O cosiendo pantalones, si no dio el salto, se quedó atrás.
Se quedó. Uh-huh.
Entonces, frente a eso, nosotros decidimos, porque en el estudio se determinó que en los últimos 10 años en el Cibao solo se habían preparado entre 7 y 9 mil técnicos. Para que tú tengas una idea, una empresa grande en Santiago tiene salario mínimo de 25.000 pesos. Pero un técnico en Big Data ingresa al mercado con 65.000 pesos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el mercado laboral dominicano ha sufrido una transformación.
Y si se especializa muchísimo.
Todavía más. Entonces, ese proceso de transformación ha vinculado lo siguiente: una transformación del mercado laboral. Yo soy muy fascinado por las estadísticas en el país. 54% de las empresas importantes del país piensan que el 39% de sus empleados no están tecnológicamente aptos. Y que el año que viene, 22% de las transacciones van a ser automatizadas en esas empresas. Por eso hay que empujar el proceso de formación STEM o la alfabetización digital, de cualquier manera. ¿Sabe por qué? Porque lo que puede pasar, por ejemplo, en Santiago, en términos de formación tecnológica, no pasa en San Pedro de Macorís, donde vamos. En San Pedro vamos a dar 30.000 más. ¿Por qué es diferente en San Pedro? Porque el nivel y la...
¿Pero es misma cantidad?
Sí, pero mira lo que pasa. En Santiago, por las características económicas, hay un modelo, STEM.
Ok.
En San Pedro, por las características económicas, es una etapa de alfabetización digital. Mire lo que pasó. San Pedro de Macorís, hace un siglo, se le llamó la danza de los millones por el desarrollo de la industria azucarera. Pero la transformación del modelo económico dominicano, ¿qué provocó? Que ya el azúcar no es la columna vertebral de la economía. No,
turismo.
Turismo, zona franca, remesas. Uh-huh. Son los factores que sostienen, sí, la economía. Entonces, esta mano de obra...
Las remesas no hicieron sobrevivir con la pandemia.
No, okay. No, y todavía.
Y todavía, sí.
El año que viene se proyecta 11.500 millones de dólares. Eso es 11% del PIB.
Del PIB, ajá.
Entonces, el caso de San Pedro, ¿por qué? Como esa mano de obra no se entrenó, no se adiestró, se quedaron o en la tercerización del empleo o en la informalidad. Entonces, tú tienes estructuras que procuran empleos. Por ejemplo, en San Pedro, César Iglesias es la fuente que genera más empleo. Uh-huh. Ellos lo único que te requieren, ¿qué? Que tú estés alfabetizado digitalmente. Entonces vamos a iniciar una jornada en todo el este del país para que se distribuyan 30.000 becas en alfabetización digital. Para que el papá, la mamá, tenga destrezas tecnológicas, pueda ir al empleo, fantástico, mejorar su salario, pero fantástico, también hacer lo siguiente. Sus transacciones bancarias las puede hacer a través del teléfono. O si un hijo travieso que tiene dice que está sacando buena nota, a tiro de un clic tú te enteras el reporte de la nota.
Mira, muchacho, ven acá. Toda la vida tiene un pero, Guido. Qué cosa tan grande. Yo recién también te escuché y vi por X que tú estabas haciendo el anuncio formal de un programa que a mí me pareció genial, sobre todo yo estando en la comunicación. Y esta mañana hablaba mucho de ti con relación a un programa sobre la certeza de la información. Y a ti que te gustan las estadísticas, yo quedé mala cuando yo escuché que 2.3 millones de dominicanos y de dominicanas están navegando, cuarta revolución industrial, la era del TIC, por fake news, por informaciones falsas. Sí. ¿Y para dónde que vamos a coger? ¿En quién es, sí, que uno va a creer?
Esos son los...
¿Qué riesgos tú vas a poder lograr? Cuando estamos hablando de un número, Guido.
Esos son los riesgos. Mira lo que pasa. Esos porcentajes de información falsa que circulan en las redes, cuando se replican, es más tormentoso.
Claro.
Porque tú estás construyendo lo que los estudiosos llaman una narrativa falsa. Hay culpables, ¿eh? Primero los políticos. Tenemos mucha culpa de eso.
Sí, la política es la mayor fuente, Guido.
Dos, las competencias de carácter empresarial y comercial. Tres.
Sensacionalismo. De cualquier sector.
Las revistas rosas, las publicaciones rosas. Yo te voy a dar ejemplos que la gente dice, oh, estamos volviendo locos. En Zaragoza ayer, como resultado de mucha agua, comenzaron a hundirse vehículos. Y subieron esa imagen asociándola a la idea,
aquí,
de que estábamos en República Dominicana. Eso no es verdad. Mira cómo se manipula una imagen. Otra cosa, para que tú veas que hay que generar algún tipo de límite. No restringir, ¿eh? Generar algún tipo de regulación. Yo organicé un concepto que se llama Indotel 4.0, que era una competencia de destrezas tecnológicas.
¿Industria qué?
Se llama Indotel 4.0.
Ok.
Entre jóvenes de todo el país, y hubo uno que tuvo la destreza de falsificarme la voz a mí y al presidente de la República, frente a nosotros.
Santo.
Entonces, para que tú veas, pregúntale a cualquier persona amiga del sector bancario, ¿qué cantidad de dinero tienen que invertir en los fraudes bancarios?
Tú has sido víctima de eso, Guido.
¿Del fraude bancario?
No, de fraude bancario no. De eso mismo, de difamaciones, del fake news.
Ah, no, yo te voy a dar dos. Una es dolorosa y otra de chiste.
¿Cuál es la que más te ha dolido? A ver.
La dolorosa es que subieron una plataforma que yo me estaba muriendo de cáncer. Y un día llego yo a mi casa.
¡Ay, santo!
Y veo a mi mamá, digo, a mí pasa algo. Digo, pero mira esto. Y yo, ay, Dios mío, Cristo Padre, eso es mentira, mami. Esa es una. Y yo soy una persona que, desde el punto de vista de la orientación sexual, yo respeto mucho a la gente. En las prácticas íntimas es un código muy personal. Tengo dos hermanos, un varón y una hembra, y yo regularmente paso por donde mi hermano Fabricio, porque
un saludo, Fabri.
Su hija, no solo mi sobrina, sino mi hijada. Entonces yo paso por donde Fabricio y bajamos en el elevador correctamente y nos despedimos con mucho cariño y afecto. Nosotros somos dos hermanos huérfanos, ¿sabes? Desde los 3 años. Entonces, una persona que nos vio en el salón donde estaba la esposa de mi hermano, que es chilena, que no entiende mucho la mecánica aquí, dijo que yo tenía una pareja gay.
Ay, no lo puedo creer. Porque le diste un besito a Fabricio. No, ay, santo. Entonces,
o sea, yo relajo con eso.
¿Qué tú haces en esos momentos?
Nada.
No responde ni nada. Silencio.
Pero eso te ha pasado a ti.
¿Y si sí.
Eso le pasa a cualquiera.
Y si se meten con tu moral, con tu honestidad.
Ah, no. Yo soy.
¿Qué tú haces?
Yo soy el político dominicano que tiene 2 sentencias favorables en la Suprema Corte de Justicia.
Sí, es verdad.
Que condené a 2 personas.
Es verdad.
Yo me tomé mi tiempo, tranquilo, no me alteré y fui y conseguí resultados. No con la intención de venganza. Eso no me interesa. Yo creo en la pluralidad.
Yo por eso no me he metido en la política, tú oye, porque
no tiene que ver con política. ¿Eh? En muchos ámbitos. Ustedes, por ejemplo...
No, pero la política, tú sabes que es la que pone a la gente loca.
Sí, porque la gente ha perdido el sentido de la prudencia.
Si no está de acuerdo contigo, venga, no, que no, le voy a dar por donde más le duele, inventan lo que sea.
Pero mira lo que pasa. Nosotros tenemos que estimular desde la clase política lo que yo llamo el disenso constructivo. Es decir... Yo no estoy de acuerdo contigo sobre un tema, pero yo creo que la forma de resolverlo es esta.
Claro, hay que respetar al otro.
Porque al final de la jornada tú calculas, este es un país donde el 46% de la población no votó.
¿46%?
De la población no votó.
No, no somos. O sea,
mi partido, nosotros somos una mayoría electoral en el marco de una minoría ciudadana. Entonces hay que tener cuidado con eso porque al final de la jornada eso lo que hace es que asfalta el camino de los outsiders, de un golpe de Estado y todas esas dificultades que tenemos en el continente. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Milita en el partido que usted quiera.
Haga... O sea, tú no respondiste nada más que vamos para los tribunales y pruébamelo. Bueno.
Dura un tiempo, 3 años.
Pero la familia se afecta, Guido.
Bueno, en el caso de mi mamá, nosotros crecimos...
O sea, la impotencia que da, sí. Que tú sabes que están hablando de tu hijo, que lo están difamando, que no es verdad...
Pero mi mamá, tiene... honestamente, mi mamá está preparada.
Claro, porque tu mamá es brava. Tu mamá es mujerón.
Mi esposa se afecta.
Sí, yo tengo, con razón.
Mi hija mayor vive en España. O sea, no le llegan mucho los temas. Y la más chiquita tiene 13. Pero, de verdad, el que hace vida pública en este país tiene que tener una piel de cocodrilo.
Una coraza. Eso, yo no sé si estoy lista para eso.
No, pero eso no es nada.
Una coraza fuerte. Para que no te dé una cosa mala.
No, tranquilo. Lo que hay que estar tranquilo con su conciencia. Y bien con
eso,
Dios.
¿Eh? Y más nada. Mira una cosa, yo tengo mi apunte aquí. Esta es mi libretica mágica. No, si no lente no puedo, Guido. Esto es para impresionarlo a ustedes. Esto no tiene nada que ver con los años. Que conste en acta. En tu libro... Transición electoral del 66 al 96. Hablabas de que nuestro país tiene una tradición autoritaria que ha venido en contra nuestra y que nuestra democracia es arrítmica. ¿Qué tú piensas de el gobierno del presidente Abinader? ¿Le ha dado continuidad a una democracia arrítmica?
Okay. Él pertenece a otra generación. Y por vía de consecuencia, él tiene como unas aproximaciones mucho más cercanas con la gente. Por ejemplo, un político en sus condiciones, aunque tuviese un marco constitucional que le impedía presentarse, él ganó las elecciones, no convocó a un grupo y dijo, yo no puedo más.
¿Tú fuiste su mayor contendor?
Internamente sí, le saqué 6% de los votos, sin estar en una posición pública y sin nada.
Entonces, ¿era como el enfant terrible del partido?
No, soy una persona que dice lo que piensa, más nada.
Pero no paras, Guido.
No, pero yo tengo...
Como debe ser,
Yo creo que...
Yo estoy muy de acuerdo con
Yo creo que las sociedades necesitan gente que tenga una voz disidente.
Tiene que haber un balance.
Estos coros no son buenos. No, eso no es bueno. Y yo cuando siempre estoy de acuerdo, lo digo. Ahora, cuando estoy de acuerdo, también lo digo.
Y al día de hoy, Guido, me paré a la derecha y me saqué de brazo. Al día de hoy, la situación actual que estamos viviendo, cuando tú sabes que hay muchas quejas del sistema eléctrico, por favor, que políticamente hablando... Si hay un problema que incide, políticamente hablando, es el problema eléctrico, que si la prima del dólar...
Yo te lo puedo explicar.
A ver.
Mira, La gente podría pensar que yo no soy un juez objetivo, pero yo soy muy crítico. Mira cuál es el tema pendiente. La narrativa que se ha construido sobre el gobierno, en muchos aspectos no se corresponde con las estadísticas. Puedo ir al sector eléctrico. Voy a comenzar de atrás para adelante.
Ok, dale.
El presupuesto
el nacional, gasto, la inversión, el gasto público,
el presupuesto
que
nacional,
sea ineficiente.
El presupuesto nacional consigna 1.800 millones de dólares para el sector eléctrico. ¿Cuál es el problema estructural? Que 35% de esos recursos van a las EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, para garantizar protección a los sectores más frágiles. Pero la otra parte genera subsidio en sectores que no necesitan subsidio. Hablo de la gente que tenga ingresos de la clase media hacia arriba. Ahora, esa es la parte que carga el presupuesto nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque el déficit eléctrico representa el 50% del déficit nacional en términos de la gestión presupuestaria. Eso es un problema. Segundo lugar. Ahora, esos barrios carenciados que tienen una producción eléctrica subsidiada, de una forma u otra, son el contrapeso de la paz social que todos queremos. Porque en la actual situación, si tú le disparas los precios de la energía eléctrica, evidentemente va a haber una reacción.
Claro. Frente está pasando, Guido. O sea, los que pagamos, estamos pagando por nosotros y por el resto de que no pagan. ¿Eh?
No, pero déjame darte un dato. La vocación por las malas palabras.
Muy fuerte, muy fuerte.
La vocación por las malas palabras se multiplica cuando uno cada mes tiene que pagar la tarifa eléctrica, ¿es la verdad?
Sinceramente.
Ahora, segundo lugar. Yo escucho a mis amigos de la oposición, que están en su legítimo derecho, porque nosotros fuimos oposición.
¿La oposición se porta muy bien, Guido?
No.
Yo te diría que demasiado bien.
Perfecto. Entonces, ellos hacen un ejercicio en la siguiente dirección: las estadísticas. La discusión civilizada es sobre la base de estadística. Uh-huh. ¿La economía dominicana ha crecido? Sí. 3%. ¿Controlamos la inflación? Sí. El año pasado registramos el mayor nivel de empleo que se conoce en la historia del país. 5.2 millones de dominicanos. La pobreza general se redujo de 18 a 35. La extrema de 9 a 3 y sacamos 2 millones de dominicanos de la pobreza monetaria. Bien. Yo escucho a mi amigo Leonel Fernández decir algo respecto al gobierno. Hablo de ineficiencia. Y el expresidente Medina habló del tema de las cifras estadísticas que son manipuladas. Una cosa y la otra. Con una política pública es eficiente cuando se traduce en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales? Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, BID, que hay un comportamiento en la economía dominicana ratificado por los Estados Unidos, este fin de semana, diciendo, en la República Dominicana hay paz social, crecimiento y una favorabilidad para la inversión extranjera. Esa es la verdad. Y dice Bloomberg, que el año que viene seremos el país que vamos a crecer económicamente después de Guyana.
Pero sin embargo, y se lo pregunto siempre a los economistas, yo no soy mezquino. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú estás diciendo. Uh-huh. Pero no puedo entender cómo una persona que gane, no todo el mundo, 35 mil pesos, tenga que enfrentar una canasta familiar de más de 46 mil pesos sin tener maná y que no le alcanza.
Porque el modelo económico dominicano es un modelo que experimenta nivel de crecimiento y pocas manos están concentrando ese crecimiento. Ese es el dilema del crecimiento. Y eso produce lo que muchos llaman inequidad social. Pero, por ejemplo, vamos a los indicadores macroeconómicos.
Hay niños que dejan de comer día por medio, Guido.
Sí.
Yo lo sé, porque está la encuesta en Hogar Mix, y yo participo en la encuesta.
Pero yo,
y familias que han tenido que dejar de hacer una comida al día, otra de comer un día de por medio y otra agua de azúcar a las 6 de la tarde. ¿Tú me entiendes? Yo trabajo mucho con los niños y eso me parte el alma. Entonces yo entiendo los índices de crecimiento, pero ¿por qué no se refleja en esa masa, que es la mayoría del pueblo dominicano? Porque, ¿okay?
Sin embargo, déjame decirte otros datos. Yo pienso que la discusión tiene que ser sobre cifras estadísticas. Al 16 de agosto del año 2020, los programas de política social daban a 850 mil dominicanos subsidios. El monto era 800 pesos. Hoy le dan a 1.6 millones el doble, 1.600. Y me detengo ahí. Yo soy una persona que tiene un acento social, pero yo no creo en la perpetuación de las políticas de subsidio. Yo creo que los seres humanos hay que determinar qué periodo de tiempo ellos van a recibir política de subsidio, darle una etapa de entrenamiento y colocarlo en el mercado.
Generación de empleo.
Entonces, en ese sentido yo quiero decirte, cifras, indicadores, pues no es lo que yo pienso aquí. Sí. Por ejemplo, aquí estábamos discutiendo el fin de semana sobre la inversión en medicamentos de alto costo. Al año 2019, la inversión en el sector de medicamentos de alto costo, ¿sabes cuánto era? 2.500 millones de pesos. Hoy es 8.000. Entonces, yo lo que creo que la mejor forma de contribuir a una discusión sensata es sobre la base de las cifras estadísticas. Otro aspecto. El expresidente Fernández habló.
¿Y por qué se aumentó la inversión? Escasea
pública.
Vamos. Y hay tantos problemas.
Te voy a determinar el tema de la inversión pública. Mira, en la República Dominicana estamos experimentando un proceso que se llama desaceleración, que es un crecimiento lento, producto de múltiples factores. El de mayor impacto a largo plazo ha sido la inversión que hizo el gobierno dominicano con la crisis del COVID. Eso implicó 4.3% del PIB. Nosotros gastamos 225 mil millones de pesos en el tema del COVID. Sin embargo, un año después la economía dominicana creció 12.1%. Ahora, la economía dominicana está resentida, ¿verdad? Por dos factores importantes. El primero, por la desaceleración de la economía norteamericana. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? La República Dominicana tiene un intercambio de un 80% de sus productos que exporta a territorio norteamericano. En los Estados Unidos hay una etapa de desaceleración. ¿Por qué? Reducción del gasto público, una mayor política de importación, y el discurso en materia arancelaria un poco agresivo de la administración del presidente Trump. Esos componentes han conducido que la economía norteamericana este año va a crecer 1.4. Sin embargo, la economía dominicana va a crecer 3 sobre ese criterio. Otra cosa. Cuando a mí me hablan de eficiencia, que es un tema que me llama la atención, yo digo, bueno, vamos a medir la eficiencia a través de los números. Nadie puede decir que este gobierno manipula números cuando el gobernador del Banco Central, durante los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina y hoy es Héctor Valdés. Si la fuente estadística era buena antes, no me diga que ahora la estamos manipulando.
Claro, lo entiendo.
Entonces, vamos a someternos a una discusión sensata sobre ese tema, porque yo creo que hay que elevar el nivel y la calidad del debate. Eso es importante, ¿eh?
Pero yo entiendo que la oposición ha estado muy mansa, Guido. Pero muy mansa, porque usted del PRM era más guerrera haciendo oposición, teniendo razón en muchas cosas de las cuales hablaban.
No, yo creo
por ejemplo, el tema de la corrupción.
Vamos a la corrupción ahora. Pero la oposición está tercerizando los ataques. Pero tiene el legítimo derecho de construir.
Tercerizando.
Sí, los ataques. Okay. Yo creo que las redes sociales y la narrativa la están construyendo desde un perfil opositor sin necesariamente visibilizarse. ¿Te puedo dar ejemplos?
¿Pero y qué?
¿Te puedo dar ejemplos?
¿Cómo? ¿Cogiendo la misma gente del PRM
¿Te puedo dar ejemplos? Dime. Yo creo que en la jurisdicción de la transparencia y de la ética, la oposición política está en desventaja con nosotros. Te lo puedo descifrar elementalmente. Mira, las dos versiones de la oposición. Una es PM, Sondland o Odebrecht. Ahí están los acontecimientos, yo no estoy diciendo yo. Y la otra, yo solo te quiero recordar que en la historia, tú eres abogada, la gente se le olvida eso. En la historia de este país, nunca un Ministerio Público había recaudado en 5 años 5.000 millones de pesos.
¿Y dónde está esa plata, Guido?
En la Procuraduría.
Yo tengo una tesis.
Ajá. Primero, ese recurso es el resultado de gente que admitió robo, sí, y devolvió el dinero.
¿Cómo se va a invertir?
No creo que es un exceso lo que voy a decir, pero yo le pediría a mi buena amiga Jenny que con ese dinero construyéramos un hospital, por ejemplo.
Sería buena idea.
Para niños y niñas.
Sería excelente idea.
Un gran centro pediátrico en el Gran Santo Domingo, y decirle una tarja: este hospital se construyó con el dinero que se robó fulano de tal. Yo creo que es importante eso.
Sería buena idea.
Sí, claro. Claro, para que la gente sepa y que el mensaje se traduzca: el que roba, le pasa eso.
Yo creo que el presidente ha sido bastante coherente con el tema de la transparencia. Sin embargo,
te voy a dar otro dato, es importante.
Diga.
Contrario a otros gobiernos, las cabezas del Ministerio Público de nuestra administración no son gente con militancia partidaria. Ni Miriam es una militante política, digo Miriam Germán Brito, ni doña Yeri. Ahora, los otros partidos, incluyendo en el tiempo que yo fui gobierno, tenían procuradores que eran activistas políticos. Entonces, eso no contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad del país.
¿Tú crees en un ministerio público que ha sido totalmente independiente?
La cabeza sí. Okay. Ahora, yo te
recuerdo. Ah, ese es un punto.
Yo te recuerdo los otros que no fueron independientes ni la cabeza.
Uh-huh. O sea, la cabeza sí.
¿Tú crees que Radamés Jiménez era independiente? ¿Era un militante de un partido? ¿Tú crees que Abelito Rodríguez era independiente? ¿Era un militante de un partido? Mi profesor y amigo César Pina, un militante de un partido. Virgilio Bello Rosa, en el gobierno que yo tuve, militante de un partido. Todos.
Pues ahora como que se están queriendo más ustedes. Yo lo vi en Jarabacoa.
Ah, no, claro.
¿Eh?
No, claro.
Pero ya tú no estás tan recio, Guido.
Eso no es verdad. Yo sigo diciendo lo mismo. Mm. Más duro, lo digo yo.
No.
Y se lo digo en su cara.
Yo te veo como más
no, hombre,
tranquilito.
Yo, hombre, yo por discreción no digo las cosas que yo expuse allá.
¿Y no será porque se está acercando la fecha de que tú vuelvas otra vez a candidatearte? Bueno, en el año 27,
¿no? No, no. Lo primero es que yo he dicho que una persona que tenga una aspiración seria no puede incumplir con la ley. Los plazos de la ley le impiden a cualquier ciudadano hablar de eso.
Son como 20, Guido, ¿no es? ¿O es mentira? No,
en este país hay un proceso de arrabalización de la aspiración presidencial. Aquí el que...
Toma nombra, ya, aquí, comenzó a hablarlo.
Aquí el que nombra cuatro gente, tiene tres periodistas amigos y sale dos veces en los periódicos, que es que puede ser presidente de la República. Y eso está mal. Para cualquier actividad humana y mala presidencia de la República, hay requisitos que son indispensables. O sea, yo me voy a hartar de decirlo, que hay gente que piensa con faltas ortográficas y quiere ser presidente de la República.
Buena figura.
¿Tú te acuerdas de Morrobel?
Sí, exacto.
Aquí hay una morrobelización en el sistema
político.
Es un
buen término.
Claro, entonces tú lo sientes ahí, tú le dices, mira, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, equidad social, no tienen dominio temático, pero se buscan cuatro ricos que lo financian, le escriben 10 editoriales, tienen una red de bots, cuatro periodistas sabrosos que le dicen, usted es un líder, y se lo creen.
Mira, qué bueno que mencionaste lo del tema del financiamiento, porque el narcotráfico sigue permeando en toda, el financiamiento, mira, de los candidatos, mira, y de la política, o mira, sea...
Todas las actividades...
Ustedes no se sientan, por ejemplo, en esa reunión que tuvieron en Jarabacoa, porque se han vinculado varios narcotraficantes en el financiamiento de la campaña del PRM. Eso no se discutió.
No, pero,
¿Y cómo pero, hacer? ¿Y qué pero, pasos pero, dar ya, para evitarlo?
Déjame decirte una cosa. No es un fenómeno exclusivo del PRM.
No, yo no estoy diciendo que es exclusivo, pero la reunión fue entre ustedes.
Sí, 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 pero déjame decirte. Los fenómenos de la ilegalidad, incluyendo el narcotráfico, han permeado segmentos importantes de la sociedad dominicana. Sí. Lo que yo lamento es que en la clase política no tengamos las previsiones de lugar para imposibilitar eso. Yo, como miembro de mi partido, siento vergüenza por un diputado de Santiago vinculado al narcotráfico. Yo, como miembro de mi partido, siento vergüenza que un regidor de aquí haya sido extraditado. Eso me da vergüenza, porque el tiempo de espacio, esfuerzo y trabajo, la gente es muy propensa por dos o tres generalizar el fenómeno. Y yo creo que la política es un espacio donde la vocación de servicio tiene que ser la regla.
Sí, eso también nos pasa a nosotros, que entonces, todo el mundo va en un saco y punto.
Entonces, las generalizaciones no son buenas. En segundo lugar, nosotros tenemos conciencia de lo dañino que es el fenómeno del narcotráfico, no solo para la imagen de los partidos políticos, sino como invierten los valores de una sociedad donde el dinero fácil, la exhibición son las reglas lamentables, y el esfuerzo de nosotros es transformar esos valores sobre la base de la dedicación, el trabajo. Pero, por ejemplo, yo lo que no quisiera es que nadie en mi partido hiciera como otros partidos, que le trajeron un narcotraficante a sus competidores. Porque hay gente que ha hecho eso en otros partidos.
¿Cómo es?
Bueno, aquí hay experiencias lamentables en competencias en otros partidos que los rivales le traían narcotraficantes.
Pero estaban ustedes aceptarlo o no aceptarlo, Guido.
¿También? No, no.
Tú no puedes, echarle la culpa nada más que al contrincante.
No, hablo de otros partidos como método, porque yo vengo a la política, entre otros factores, por el doctor Peña Gómez, que fue vilipendiado.
Yo lo adoraba.
Entonces, frente a eso, yo creo que esas reglas están equivocadas, no son admisibles y tenemos que hacer un esfuerzo en todos los partidos políticos, pero no solo para el narcotraficante.
¿Pero tú te crees que no es hacerse de la vista gorda, Guido? Ustedes están metidos en política, ustedes tienen que saber y tienen que depurar bien a la gente.
Mira cuál es el problema.
¿Tú me entiendes?
Mira cuál es el problema de eso.
Porque uno, tú como político puedes salir en 1700 fotos. Yo me tengo que tomar fotos
con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Pero eso no te incrimina.
Pero ya para decir Ven, toma, no, pero ten estos millones de dólares para tu campaña. Tú tienes que saber de dónde que vienen.
Uno de los
por lo menos averiguar.
Mira, uno de los elementos que más ha dañado el sistema de partido es la narcotización. Que ha sido mala porque llega a los partidos, pero mala porque se ha hecho un ejercicio acomodaticio de la impugnación del rival. Vamos por partes. Mira. En una demarcación la gente sabe quién tiene dinero raro.
En cualquier pueblo.
Ahora, ¿qué ha pasado? Que ese dinero raro, en el marco de un clientelismo vulgar que se practica en todos los partidos políticos, afecta la carrera del que está dedicado, del que hace el esfuerzo, del que hace la labor, que ha sido solidario, porque la fuerza del bolsillo se impone a sus credenciales, y eso es dañino. Ahora, ¿dónde comienza el problema? Es que el fenómeno de la ilegalidad, le hace narcotráfico o sus multiplicidad de variables, lavado de activos, cualquier otra cosa, también ha impactado en otros segmentos de la sociedad dominicana, los medios de comunicación.
Quiebra.
Medios de comunicación, hay que decirlo. Sector bancario, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la sociedad ha tenido que crear reglas para prevenir ese tipo de prácticas. Hace 20 o 30 años aquí no se tenía una ley de lavado. Y tú veías gente que se enriquecía vulgarmente con un afán de exhibición y tú decías, pero ven acá, ¿y de dónde es que viene este dinero? Yo creo que en la política tenemos que hacer un esfuerzo sincero.
En todas las áreas, aquí el tanto tiene, tanto vale, sí, no puede ser.
Sí, pero eso está transformando el sentido de los valores.
Totalmente.
Entonces, eso sí es un daño que le estamos haciendo a la sociedad en su conjunto. Y hay que hacer un esfuerzo serio, responsable y dedicado para que eso no pase. Yo vengo de una generación donde, mira, ese carrito MacBook que tú trajiste, ¿de quién es? Devuélvalo. Es un valor.
Claro.
Cívico, integral.
Claro.
Y tú crecías con la idea de que tú no podías hacer eso. Mire, muchacho, venga acá a las 12, váyase de la casa, que usted no puede estar ahí. Entonces, cuando tú tienes un hijo o una hija que te viene con un carro y que tú no tienes los fondos necesarios para proveer ese recurso, tú no te preguntas de dónde viene eso.
Pero es que es lo que yo te estoy diciendo, porque tú tienes que saber, por lo menos, indagar y averiguar. Y esta cantidad de plata que me están poniendo sobre la mesa, así pero por mira, mi linda cara, no puede ser. O sea, ¿de dónde viene?
Yo soy una persona sumamente sincera. En este país, con un salario gubernamental, no se puede tener estilo de vida.
No se puede vivir.
Mira, yo soy un funcionario que debe tener...
Estás acostumbrado a cierto nivel de vida.
Yo soy uno de los funcionarios que tiene uno de los mejores salarios en este país. El Indotel. No yo, siempre. El Indotel.
Sí, es verdad.
Bien, porque es un salario estandarizado. Pero yo te digo una cosa, yo no puedo tener un apartamento en Miami, en Bleecker.
¿Y cómo tú te estás haciendo como para complementar todo? ¿Tú sigues con tu...?
No.
¿Como abogado?
Yo solo me dedico al Indotel. Pero yo tengo una esposa, gracias a Dios, que produce. Entonces, eso genera equilibrios. Ya yo no tengo los gastos porque mi hija mayor ya es independiente.
Okay.
Tengo una pequeña carga que la hija, ¿no? La de 13 años. Pero
no, hay una santa.
Yo, por ejemplo, vivo en la misma casa, ¿verdad? Yo no me he mudado. Yo no tengo helicóptero. Yo no tengo aviones. Yo no tengo Villa en la Romana.
¿Y de dónde que no te alcanza?
Es que eso no alcanza. Entonces, hay una cosa que se llama auditoría visual. Pero una cosa es las argucias que tú utilices para burlar el marco legal y otra es la auditoría visual. Entonces, un servidor público no puede tener estilos ostentosos. Ahora, usted tiene un patrimonio bien conseguido, va a la función pública, no hay problema.
Que ya viniste con ese patrimonio,
claro,
reconocido.
Pero contra lo que tú piensas, Yagna, o algunos pueden pensar, aquí hay una sanción social contra ese tipo de gente. La sanción social.
Pero y muchas veces se le tiende a la alfombra, Guido.
Mira.
Lamentablemente.
Mira, eso ha ido
cambiando.
Eso ha ido cambiando. El país pendula entre la...
Qué indignante, ok.
El país pendula entre la complicidad y la impugnación. Aquí hay gente que puede tener mucho dinero, pero socialmente no vale un peso. Cuando usted le devuelve 3,000 millones de pesos al Estado, usted no vale un peso. Usted está admitiendo que usted se robó un dinero. Uh-huh. Cuando usted le devuelve 500 millones de pesos, usted es un sinvergüenza. Sí. Entonces aquí hay una impugnación social, ¿no es así?
¿Por qué tendría...? No, primero, háblame de Jarabacoa, ¿qué tal?
Ah, ok. No, mira.
O sea, ¿es de verdad que se estaban llevando bien?
Sí, nosotros hicimos una reunión que es el resultado de la dirección ejecutiva del partido, pero le sacamos a Jarabacoa porque en coordinación...
Eso da tranquilidad en nuestro imperfecto sistema democrático.
Sí, y además...
De verdad.
Teníamos el auxilio profesional de unos técnicos
allá
que contribuyeron, no por el tema de la armonía, sino en el esquema de diseño de acciones a futuro tomar. Por ejemplo...
Y para que se pusieran de acuerdo y no, si había un pleitecito y una cosita.
No había tema de pleito, había tema del calendario institucional. De conformidad con la ley, el año que viene va a ser la elección de las autoridades del partido. Hay un consenso de que es el presidente de la República el presidente del partido. Que las autoridades...
Es lógica, ¿no?
Que las autoridades sean, se profesionalicen, que sean solo secretario general, solo secretario de organización, que no dualicen su rol.
¿Y los precandidatos?
Y el tema de los precandidatos fue para el 27. Porque la ley está...
Pero ahí se puede armar un lío, Guido.
No, hombre.
Mira qué pasó con PLD y Fuerza del Pueblo.
Por eso el PLD
y ustedes son 20, me dijeron. ¿Será ese número real o eso es embuste?
Eso no es verdad. Mira, nosotros hemos aprendido del pasado. Este partido es la extensión de un partido histórico. Peña, Jacobo, Salvador, Milagro, Atuey, Hipólito. Y porque no canalizaron con racionalidad la competencia, vino lo que el país conoce. Pero eso no es un fenómeno exclusivo de mi partido. Otros partidos hicieron lo mismo y hasta se dividieron.
¿Por qué te fuiste del PRD? No, que yo vi ahí...
Eso había cumplido su rol histórico.
Que yo vi ahí que tuviste diferencia con
Miguel. Sí, pero eso cumplió su rol histórico. Ya. Pero mi diferencia con Miguel nunca fueron personales.
¿Qué tú crees? ¿Que se acabó el partido? Que ya...
Mira, eso no es un fenómeno de la República
Dominicana. ¿Ya no tiene importancia?
No. Yo tengo mucho respeto.
El PRD.
Yo tengo mucho respeto por la simbología. Mira lo que pasa. En América Latina, los partidos fundamentales cerraron su ciclo. Acción Democrática y COPEI en Venezuela. APRA en Perú. El PRI en México. República Dominicana. PRD, Partido Reformista. Eso es un ciclo político porque no existen los líderes emblemáticos. Peña, Bosch, Balaguer.
Tú le debes mucho a Peña.
Todo.
Tú te fuiste a estudiar a Nueva York gracias
todo.
A Peña.
Me mandó con un recommendation letter a una universidad que se llama... Yo hice mi programa de formación en inglés en Teachers College de Columbia University.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, le habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero. Incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Hoy vamos a presentar los temas sobre la tormenta tropical Melissa. Las previsiones que se realizaron, todavía las acciones que estamos haciendo, porque es bueno destacar que aquí todavía el proceso para varias provincias, el evento para varias provincias del sur no ha terminado. Y acabamos hace una hora de tener una reunión con todas las gobernadoras vía virtual de las provincias que estuvieron en alerta roja y algunas en amarillo, para darle seguimiento a la prevención durante estos días que quedan. Recuérdense que ahora o en un tiempo va a impactar a Jamaica y va a seguir hacia el norte. Y estamos hablando de un huracán ya categoría 5, o sea, el huracán más poderoso y además con un gran diámetro que abarca, como ustedes lo pueden ver, como se pueden ver aquí, un área bastante extensa. Por lo tanto, todavía las provincias del sur, específicamente Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Elías Piña y también durante el resto de la semana las provincias fronterizas del norte también tienen que estar bajo algún nivel de alerta que tanto Indomet como el COE pues nos informará. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Un operativo que podemos definir como PAR, prevención, ayuda durante el evento y remedio después, que es lo que viene ahora a partir de estos momentos y que ya hemos estado atendiendo también desde el punto de vista social. Si tenemos la próxima lámina, tenemos 24 horas de prevención. Esta prevención es para salvar vidas. De lunes 20 a las 6 p.m. en el primer informe activa de onda tropical con probabilidad de desarrollo ciclónico, se emitieron las primeras alertas y restricciones máximas. El martes 21, la ampliación de las alertas a las 9 de la mañana en una rueda de prensa conjunta entre el COE e Indomet. Y a las 6:30 en una reunión, la primera reunión de varias reuniones que sostuvimos aquí en el Palacio Nacional con la suspensión de docencias para el día siguiente en la provincia bajo alerta roja, y la suspensión laboral también en las que estaban en alerta roja. A partir del miércoles a la 1 ya se extendió hasta el sábado. Siempre dividimos entre las que estaban en alerta roja y las otras provincias que no estaban en alerta roja, que mantuvieron un nivel de normalidad, excepto, como ustedes saben, para el día viernes, que decidimos, sí, que en todas las provincias a nivel nacional, pues suspender la docencia, tanto a nivel universitario como a nivel preuniversitario. Estas 24 horas de prevención le hicimos para salvar vidas. Y esas decisiones marcaron el inicio de la fase de respuesta nacional, cuya protección era cuya prioridad, perdón, era la protección y seguridad de cada ciudadano, que en este gobierno cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país. Actualmente tenemos en la situación general, tenemos 4 provincias en alerta roja, 8 en amarillo y 12 en verde. Al final de mi presentación, yo quiero que la ingeniera Gloria Ceballos presente ya un informe actual y también después el general Méndez antes de pasar a las diferentes preguntas. Sobre el agua potable, tenemos a, no sé si Wellington está aquí, pero está Fellito, si puede pasar, Wellington debe estar en camino. ¿Cuál es la situación del agua potable en la CAS, aquí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo?
Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a los ministros.
Directores. ¿Puede pasar aquí? Pase aquí adelante. Perdón.
Ya dirá buenas tardes. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los acueductos, en este momento están funcionando de manera normal, pero sí durante el proceso de las lluvias trabajaron y funcionaron de manera normal los acueductos, exceptuando el acueducto de Isamana Duey, que es el acueducto que le da agua a los Alcarrizos, a Pedro Brán, a los Girasoles, Pantoja, que estuvo intermitente, entrando y saliendo, porque son tomas directas y con las lluvias había turbiedad, entonces cerraba el acueducto. Pero después, en sentido general, lo que es el acueducto de Barrera Sanidad, Jaina Mano Guayabo, el Tamarindo, la Joya y los Marinos, todos esos acueductos estaban funcionando de manera normal durante la tormenta y hoy día ya podemos decir que están funcionando al 100%.
Gracias, Fellito. INAPA, tenemos 52 acueductos afectados. Me imagino que también eso ya va camino a la normalidad. Quizás cuando venga Wellington nos podrá informar. 49 fuera de servicio, 3 parcialmente, y 500.169 usuarios afectados en ese momento. No sé qué información general, quizás eso ya se ha ido normalizando, algunos de esos de INAPA.
Solamente quedan, señor presidente, de lo de INAPA, 33 acueductos fuera, para un impacto de 287.782 usuarios, pero prácticamente esto es un tema preventivo, señor presidente, porque las lluvias han continuado.
Muy bien.
Están en la fase de recuperación.
Gracias, general. En cuanto a las coras, Coramoca tiene 3 sistemas con alta turbidez, que afecta a casi 8.000 personas, y Corabo, que es la de Boca Chica, tiene 3 sistemas por cierre operativo, que afecta a 300.000 personas que están trabajando para normalizarlo. En cuanto a la operación de las presas, con niveles altos tenemos a Sabaneta con un 100.31% del nivel máximo superado, Monción, que estuvimos, como ustedes conocen, ayer allá, con un 97.55%, donde están operando las 2 centrales hidroeléctricas 24 horas como parte del protocolo para ir bajando los niveles de la presa. También preveemos que va a llover durante la semana en esa zona. Rincón a un 96.97, Valdés 89.93, Atillo 88.64. Con niveles medios, Tavera 76.25, Bao 76.18 y Sabanayegua 69.47. Con niveles bajos tenemos a Montegrande 49.16 y Higüey con 46.58. Quiero destacar algunos puntos aquí. Aquí está el ingeniero Olmedo y está Ejid. La coordinación y el protocolo que sostuvimos durante ya días antes, varios días antes del evento, nos ayudó a que no tuviéramos problemas con las presas, porque también le dimos prioridad a la generación eléctrica de tal manera que pudiésemos utilizar eficientemente el agua de las presas, y el protocolo se cumplió al pie de la letra, y por eso hemos visto que, a diferencia de en algunos casos del pasado, pues no hemos tenido problemas con las presas. Y en el caso de Monte Grande, por primera vez ustedes han visto que no hay inundaciones en el río, en la parte baja del río Yaque del Sur, que siempre la veíamos en el lado de Tamayo, en el lado de también Barahona. Yo varias veces en mis actividades políticas recuerdo haber visitado esas zonas inundadas, y no solamente inundadas, y también podían afectaban la producción, especialmente la producción de plátanos de esas zonas, sino que también a veces cobraban vidas, que es lo más importante y lo que hemos querido evitar, y eso en este momento, después de la presa de Monte Grande, pues gracias a Dios no ha pasado. En términos de la asistencia social del nuevo DASAC, que es la unión del plan social y los comedores económicos, se han entregado unos 200.000 raciones de alimentos crudos, más de 200.000 raciones de alimentos crudos, y 1.128.800 raciones cocidas entregadas a nivel nacional en los últimos 6 días. Es bueno destacar una innovación que ha salido hasta en la prensa internacional: 42 familias, por lo menos, incomunicadas en el Distrito Nacional en La Victoria, recibieron alimentos mediante drones operados por el sistema 911, que se están incorporando también a la logística de emergencia.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada